¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Durante 30 minutos nos encontramos cada viernes a esta hora para tratar temas de actualidad o clásicos relacionados con estas ciencias. Es un hecho indiscutible que la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha experimentado un extraordinario desarrollo en las últimas décadas. No obstante, la igualdad de oportunidades entre ambos sexos está todavía lejos de ser una realidad. Así, uno de los ejemplos más patentes de la persistencia de la desigualdad es el diferente grado de ocupación de puestos de decisión y cargos de responsabilidad por parte de hombres y mujeres en distintos ámbitos y organizaciones. Así, de esta manera, comienza la introducción al libro Mujeres y liderazgo, claves psicosociales del techo de cristal, del que son coautores Isabel Cuadrado, Marisol Navas y Fernando Molero. Con esta suerte de término, techo de cristal, se designa una barrera invisible que impide a las mujeres cualificadas como grupo alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones que trabajan. La profesora de Psicología Social de la UNED, Iciar Fernández Sedano, nos va a desvelar esta mañana los entresijos de esta publicación que acaba de ver la luz y para ello entrevista a una de las autoras.
Buenos días. En este programa vamos a abordar un tema de actualidad, el techo de cristal. Para ello contamos con una de las autoras de la obra Mujeres y liderazgo, claves psicosociales del techo de cristal. Este libro, editado por Sanz y Torres el año pasado, cuenta con la colaboración de Isabel Cuadrado, Marisol Navas y Fernando Molero, que analizan a través de 5 capítulos qué procesos están operando en la sociedad para que se desencadene esta práctica. Isabel Cuadrado, además, es profesora de la asignatura de Psicología Social en la Diplomatura de Trabajo Social, asignatura cuya parte práctica consiste en trabajar los contenidos de este libro, ya que en él se va demostrando el análisis psicosocial de los problemas sociales. A través de la lectura, el alumno puede conocer cómo se aplica a la realidad social muchos de los contenidos abordados en la parte teórica de la asignatura. Los comentarios recibidos por los alumnos indican que es un libro interesante y de lectura amena. Isabel, en primer lugar, nos gustaría saber cómo surgió la idea de escribir este libro.
Buenos días, Iciar. Bien, este libro surge porque hace una serie de años un grupo de investigadores, que somos los autores del libro, nos preguntamos cuál era la razón, los motivos que explicaban la escasa o la poca presencia de mujeres en puestos directivos. Obviamente había muchos estudios realizados sobre eso, pero nosotros queríamos aportar un poco desde la perspectiva psicosocial cuál era una serie de explicaciones, ¿no? Empezamos a hacer una serie de revisión de la literatura, sobre todo, fundamentalmente, lo que había en lengua inglesa, y en centrarnos en una de las explicaciones, que era una de las explicaciones sería si hombres y mujeres utilizaban estilos de liderazgo que eran diferentes. A partir de ahí iniciamos una serie de investigaciones, hemos llevado a cabo estudios tanto de corte experimental como correlacional, que iremos comentando a lo largo de las charlas, si te parece, y surgió la idea de hacer el libro como un compendio, una síntesis muy amena, muy sencilla, de tal manera que llegase al público en general y no centrarnos tanto en, aunque está hecho lógicamente de la perspectiva psicosocial, que fuese lo menos técnico posible y que llegase a un amplio número de personas. Y era eso, un resumen de investigaciones desde una perspectiva bastante sistemática y detallada, pero a la vez sin perder el rigor académico, que fuese bastante ameno.
Bien, para comenzar a centrar el debate, sería importante que nos indicaras qué significa exactamente el término techo de cristal.
Sí, el término techo de cristal se acuñó a finales de los años 80, y con él lo que se pretendía era contar la existencia de una serie de barreras invisibles, en el sentido que son sutiles, que son difíciles de detectar y que impiden a una serie de mujeres que están cualificadas por el simple hecho de ser mujer, que accedan a puestos directivos de liderazgo. Este término cada vez adquiere en la actualidad más relevancia. Existen numerosos noticias de prensa continuamente que están hablando de esta situación. Y esto ocurre porque, lógicamente, en la actualidad está muy de boga la igualdad. Y en una cosa tan obvia como que las mujeres están muy preparadas, impide entender que no estén accediendo a puestos directivos, ¿no? A puestos de responsabilidad, a una promoción clara. Y de hecho ya últimamente se están acuñando otros términos también en línea con este, que también se comenta en el libro, y que es, por ejemplo, el precipicio de cristal. Este término ha empezado a utilizarse de una manera reciente. En el 2005 una serie de investigadores de la Universidad de Exeter empezaron a darse cuenta no solo de la dificultades que tiran las mujeres para ocupar puestos directivos, sino además de que una vez que ocupaban ya estos puestos eran mucho más precarios, estaban como en situaciones de crisis cuando las mujeres llegaban a ocuparlos, ¿no? Y tenían una probabilidad de fracaso muchísimo mayor. Hay otros términos más relacionados a la literatura, como es, por ejemplo, el techo de cemento, que significa que las mujeres muchas veces, al ver las dificultades que tienen, se autoexcluyen, incluso porque hay una serie de expectativas que no van a poder satisfacer y directamente las dificultades son tantas que deciden apartarse del camino.
Como hemos comentado, el libro está estructurado en 5 capítulos que iremos comentando a lo largo del debate, pero ¿cómo comienza?
Bien, la manera de hablar o de contarnos un poco la cuestión, decimos que era introducir cuál es la situación actual de la mujer, cuál ha sido en los años previos, cuáles son las dificultades en general que se van encontrando, y lo que hicimos fue revisar una serie de estudios que analizaban cuáles eran estos obstáculos, ¿no?, que dificultan el progreso profesional de las mujeres. En el primer capítulo, entonces, vamos hablando una serie de estudios, como hemos dicho, introducimos datos estadísticos que demuestran esta realidad, introducimos también una serie de casos, y también lo que terminamos es haciendo un intento de integración o síntesis de todos estos estudios con una teoría que surgió en 2002, desarrollada por Igli y Carau, en la que se habla de la congruencia, ¿no?, la falta de congruencia que existe entre los roles de liderazgo y el rol de mujer, que es la teoría de congruencia del rol del prejuicio hacia mujeres líderes. De tal manera que el primer capítulo, los alumnos lo que se van a encontrar es una panorámica general de la situación actual de las mujeres y concretamente en su acceso a puestos de liderazgo.
Muy bien, relacionado con esto último del prejuicio hacia las mujeres líderes, efectivamente, como señaláis en el libro, existen ciertas creencias negativas sobre las mujeres en puestos directivos que hacen que en numerosas ocasiones no sean promovidas a puestos de poder y prestigio organizacional. ¿Por qué ocurre esto exactamente?
Bien, aunque se han avanzado muchas explicaciones, como ponemos de manifiesto también a lo largo del texto, hay una cuestión que subyace fundamentalmente a estas explicaciones, que es la existencia de los estereotipos de género. Los estereotipos de género, por decirlo de manera sencilla, son aquellas creencias que tenemos sobre el hombre y las mujeres, ¿no?, que los compartimos en la sociedad en general. Ya digo, eso está suficientemente explicado, pero por decirlo de una manera muy sencilla, la manera que los estereotipos de género obstaculizan el que las mujeres estén ocupando puestos de liderazgo es, por una parte, porque los puestos directivos normalmente se asocian a cualidades que son masculinas, y estas cualidades no encajan con las que estereotípicamente se adscriben a las mujeres. Es decir, si las mujeres son estereotípicamente, no es que sean, pero creemos que son más emocionales, más débiles, más sumisas, etcétera, que los hombres, y pensamos que un puesto directivo tiene que tener unas cualidades más asociadas con el estereotipo masculino, como puede ser agresividad, competencia, hay una falta de encaje, ¿no? De hecho, los primeros modelos que se desarrollaron trataban sobre eso. Una autora, Heilman, trabajó sobre ello y era el llamado modelo de falta de ajuste. Luego hay una segunda forma que, en este caso, como decimos, cuando hay una falta de ajuste, realmente las mujeres lo que pasa es que son devaluadas cuando están en este tipo de puestos, porque no vale, no se está comportando de la manera que se exige en un puesto directivo. Eso supuestamente en función de esos estereotipos. Luego comentaremos un poco más concreto esto, cómo sería, ¿no? Pero además que aquellas mujeres que sí consiguen tener éxito en un puesto directivo, que son mujeres que son competentes y que se están de alguna manera adaptando a ese estereotipo del buen líder, del buen directivo, lo que están haciendo a su vez es romper las prescripciones, lo que se espera que de su género, ¿no? Ya dejan de ser de ese tan dulces, tan emocionales, etcétera, y de esta manera lo que reciben son también una serie de desaprobaciones sociales, ¿no? Y de hecho en el libro se verá que hay casos concretos que incluso se han llevado a los tribunales y que han sido defendidos basándose en este tipo de explicaciones de los estereotipos de género.
¿Y cómo se podrían acabar con esas creencias tan perjudiciales para las mujeres?
Bien, según lo que acabo de comentar, realmente es fácil pensar que lo que es necesario es romper esa creencia, que no, que realmente poco a poco se va avanzando, ¿no? Pero que todavía está arraigada socialmente y en determinados sectores o determinado tipo de organización y de empresa, de esa asociación, como decía, entre el buen líder, el buen directivo, con características que son masculinas. Esto en la literatura se lleva estudiando bastante años. De hecho, una autora, Virginia Shane, en el 73 comenzó a estudiar este proceso que recibe el nombre de Think Manager, Think Male, es decir, pensar en dirección, pensar en masculino, ¿no? Realmente, a juicio de los investigadores, como digo, esta ha sido una de las principales barreras, ¿no? Por el modelo eso que hablaba de falta de encaje, que se resume perfectamente en la teoría de congruencia de rol hacia líderes femeninos desarrollada por Igli Calao. Afortunadamente, como también me gustaría destacar, esto ya va cambiando. Nos vamos adaptando cada vez más a ver a mujeres en puestos directivos, lo que está haciendo que esas cualidades femeninas empiecen a verse también como válidas. Y de hecho hay una serie de estudios que estamos realizando en este momento y los análisis preliminares están demostrando que efectivamente si analizan las cualidades que requiere un buen directivo y las cualidades que tienen las mujeres directivas se están acercando más. O sea, posiblemente nos estamos acercando a otro fenómeno diferente que es probablemente el producto del avance social, los cambios lentos, pero de alguna manera poco a poco se van produciendo en estos estereotipos aplicados al género y al liderazgo. Y bueno, y avance social directamente, ocupación de mujeres de puestos de responsabilidad.
Muy bien, también a lo largo del manual vais abordando los distintos estilos de liderazgo, se habla del democrático frente al autocrático, el orientado a la tarea, a las relaciones, también del transformacional y el transaccional. ¿Nos podéis explicar en qué consiste cada uno de estos tipos de liderazgo e indicar si las mujeres lideran de distinta manera que los hombres?
Bien, sí. Esto realmente, como he comentado antes, fue el punto de partida, ¿no? La investigación o los estudios que había sobre esta cuestión era bastante heterogéneo. Sí es cierto, había algunos metaanálisis que nos demostraban resultados concretos, pero lo que queríamos era dar un paso más en la investigación realizada. Lo que hicimos entonces fue llevar a cabo una revisión amplia de la literatura, como digo, y detectar las limitaciones que tenía. En esa revisión lo que primero vimos es que si bien había diferentes nombres o estilos de liderazgo, los fundamentales que se habían explicado, se habían estudiado, investigado desde la psicología social, eran los que has citado, ¿no? Voy a comentar muy brevemente qué consiste cada uno, si me lo permite, y después ya pasaremos a ver un poco por encima cuáles serían los resultados fundamentales. El autocrático, como todo el mundo puede suponer, consiste en aquel que no se permite, una persona que está llevando el puesto directivo no permite que los seguidores, los subordinados, participen en la toma de decisiones y en el trabajo diario, ¿no? Frente a esto, el democrático es un líder que anima, que estimula esa participación de las personas que trabajan con él en ese proceso de toma de decisiones y en el trabajo diario. Estos estudios se llevaron a cabo a finales de la década de los 30 por Levy y T. White. Se cuentan en el libro también los experimentos iniciales que se hacían con niños que salían del colegio y se iban a hacer actividades de ocio, y se veían claramente los efectos positivos que tenía el liderazgo democrático frente al autocrático. Posteriormente, más o menos sobre la década de los 50, empezaron a llevarse ya más en el ámbito organizacional una serie de estudios sobre los estilos orientados a la tarea y orientados a las relaciones. El líder con un estilo orientado a la tarea, el que va directamente dirigido o su actividad está muy dirigida a conseguir los objetivos planteados, mientras que el orientado a las relaciones se centra en que haya buenas relaciones tanto entre los miembros del equipo de trabajo como entre el líder y estos miembros. Realmente aquí los estudios lo que demostraron es que era un buen líder era aquel que estaba orientado tanto a la tarea como a las relaciones. Finalmente, en la década de los 80... se empezó a ver que todo este tipo de estilos que se habían estudiado hasta ese momento no conseguía explicar los efectos extraordinarios o unos efectos muy buenos que consiguieron unos tipos de líderes, ¿no? Entonces Bass introdujo un concepto basándose en un análisis de un politólogo de Barnes, introdujo el concepto de liderazgo transformacional para explicar estos líderes que son los que consiguen cambios importantes en la escala de valores y de actitudes de los seguidores y consiguen que se obtengan rendimientos mucho más allá de lo que ellos mismos esperaban, ¿no? Frente a lo que se conoce como liderazgo transaccional, que es lo que englobaría todos los estilos anteriores y que está basado más bien en una transacción, una especie de intercambio de recompensa entre líder y subordinado. Bien, una vez que centramos la cuestión en estudiar estos estilos en concreto, como decía, hicimos una revisión de diferencias de género. Lo que nos encontramos es que había un metaanálisis que se había realizado en el 90 con todos los estudios llevados a cabo hasta ese momento con los estilos que eran los de siempre, los clásicos, ¿no? Autocrático, democrático, tarea y relaciones. El resultado fundamental, aunque son muy amplios, el resultado más importante es que las mujeres lideran de una manera más democrática, en consonancia con el estereotipo femenino, y los hombres utilizan más un estilo autocrático de liderazgo. Luego, respecto a tareas y relaciones, no había diferencia. Sí es cierto que estudios posteriores han ido matizando de alguna manera estos resultados, pero en líneas generales, como digo, se cumple el estereotipo solamente con con autocrático y democrático. Después ese metaanálisis también demostraba que había determinadas condiciones, es decir, que los estilos no solamente las mujeres son más democráticas porque sí, los hombres más autocráticos porque sí también, ¿no? Sino que depende de una serie de variables. Estaba interviniendo variables como puede ser el hecho del tipo de tarea que se desarrolle, el número de personas que haya en los grupos, en definitiva, numerosas variables que demostraban el tipo de estudio, sobre todo también porque si se hacía, por ejemplo, con estudios experimentales, es decir, los propios investigadores manipulaban el estudio del estilo de liderazgo, y con estudios de evaluación que se le pasaba a estudiantes, los resultados no eran igual a que si se hacían en estudios organizacionales. Lo que ocurría con los estudios organizacionales es que de alguna manera las diferencias se anulaban, es decir, que había una socialización, ¿no? Y las diferencias ahí empezaban a anularse entre hombres y mujeres. Lo que veíamos también en ese momento es que la literatura sobre transformacional y transaccional en diferencias de género empezaba a abordarse a partir de la década de los 90, ¿no? Porque, claro, empezó a aparecer estos estilos en el 85 y ya con diferencias de género son los que más se estudiaban, ¿no? Era bastante heterogénea, los resultados no eran concluyentes. Afortunadamente, en el 2003, Igli y colaboradores realizaron un metaanálisis y en líneas generales también se demostró la influencia de numerosas variables contextuales y que las mujeres eran ligeramente más transformacionales que los hombres y que utilizaban a la vez un componente de liderazgo transaccional que era el de recompensa contingente, que es recompensar a los subordinados por la labor bien hecha. Me gustaría señalar brevemente que estos dos estilos son los que consiguen los mejores resultados organizacionales, de tal manera que aquella tesis de partida que hemos tenido todos los que hemos empezado investigando diferencias de género en estilos de liderazgo, de que las mujeres supuestamente podía liderar con formas que fuesen menos eficaces y menos satisfactorias que las lideradas por hombres, y esto las situaba, ¿no?, en esa infrarrepresentación en estos puestos. Esa tesis, como digo, quedaría claramente anulada, ¿no? No tenía ningún sentido en ese caso.
Muy bien. Lo que plantea eso es muy interesante. ¿Habéis llevado a cabo alguna investigación que ponga en relación ese tipo de liderazgo y la variable género?
Sí, efectivamente, como he ido comentando, En la literatura detectábamos una serie de insuficiencias, de limitaciones, de cuestiones que faltaba abordar, y lo que hicimos fue llevar a cabo un estudio teniendo en cuenta numerosos aspectos. Uno de los estudios, voy a contar uno de los estudios que era así el más integrador que hemos llevado a cabo hasta el momento, y consistía, por una parte, como los estudios en la mayor parte de los casos no tenían en cuenta todos los estilos de liderazgo, sino que se llegaban a conclusiones parciales, a conclusiones diferentes en función del estilo en el que se estuviesen centrando los investigadores, creíamos que era fundamental llevar a cabo un trabajo en el que incluyésemos todos estos estilos de liderazgo de los que ya hemos hablado. Por otra parte, era muy importante también tener en cuenta que no se pueden hacer los estudios en un contexto concreto, sino que habría que hacerlo en diferentes tipos de organizaciones para que así nuestras diferencias no se debieran a que, por ejemplo, llevamos el estudio en un contexto que sea educativo o que lo llevamos a cabo en un contexto más burocrático, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar diferentes tipos de organizaciones dedicadas a distintos tipos de actividades. Por ejemplo, actividades educativas, hacíamos el estudio en colegios. Todo esto era con equipos de trabajo también, me gustaría hacer el inciso, que es bastante importante porque también nos encontramos que había en unos casos los investigadores solamente trabajaban con subordinados, en otras veces solamente trabajaban con líderes, y era fundamental tener las evaluaciones tanto de los propios líderes como de los subordinados para ver de esa manera si coincidían o no coincidían, hacer una serie de estudios comparativos en esos casos, etcétera. Bien, como digo, tuvimos en cuenta diferentes tipos de organizaciones. Nos fuimos de organizaciones más burocráticas tipo ayuntamiento, otras más productivas como podían ser empresas de determinado tipo, empresas por ejemplo de semilla, llevamos a cabo por ejemplo, nos hicimos también en determinados tipos de de organizaciones masculinas, como podían ser los bomberos, que era una organización totalmente masculina. Lo llevamos a cabo también en, no sé si lo he mencionado antes, en ayuntamientos, en bancos. En definitiva, intentamos cubrir la mayor medida posible el espectro de organizaciones más comunes que tenemos en la sociedad. Luego también, a la hora de seleccionar estas organizaciones, teníamos en cuenta que estuviese realizando, o sea, que estuviesen las actividades en las que se llevasen a cabo fuesen más estereotípicamente masculinas o estereotípicamente femeninas. A su vez, también teníamos en cuenta que la mitad de los equipos fuese un hombre líder y en otra mitad un hombre mujer. Es decir, todo lo que decía, que todos aquellos resultados que veíamos inconsistentes tratamos de introducirlo en el estudio. Otra cuestión muy importante también es que nos dábamos cuenta que los investigadores solamente medían estilos de liderazgo y después lo que hacían era proporcionar explicaciones a posteriori de los resultados que encontraban. Y nos preguntábamos por qué no se incluían esas variables para poder ver si esas variables que después se postulaban que podían explicar los resultados realmente lo explicaban, y a la vez porque probablemente nos podían, efectivamente lo comprobamos, nos podían aportar una serie de explicaciones a la existencia del techo de cristal. Bien, me podría tirar tres programas de radio contando resultados y demás. Voy a tratar de ser concreta y os voy a contar lo fundamental. En primer lugar, lo que encontramos, y fue un resultado sorprendente porque, claro, cuando iba leyendo literatura veía eso, la tendencia más a cumplir con el estereotipo, pues íbamos analizando, nos dábamos cuenta que no había diferencia apenas en estilo entre hombres y mujeres. Y nos salía un resultado, el primero, que fue así como, luego ya esto tenía sentido dentro de todo el patrón de resultados obtenidos a lo largo del estudio y de otros estudios que hemos llevado a cabo, pero es que lo que encontramos es que las mujeres eran más autocráticas que los hombres. O sea, de los estilos que nosotros medimos, que eran los cuatro clásicos, autocrático, democrático, tarea y relaciones, más después el transformacional y el transaccional, que se divide en una serie de factores, en total, entre esos factores del transformacional y el transaccional y los cuatro anteriores, teníamos 10 estilos de liderazgo. Bien, de esos 10 solamente encontramos diferencias en 2. O sea que la diferencia era apenas notoria. Y estas diferencias lo que nos estaban demostrando es que las mujeres eran más autocráticas que los varones y más negociadoras. Esto de alguna manera en un principio podía resultar bastante chocante. Seguíamos analizando y veíamos no solamente que la diferencia era mínima y casi hablándonos de una tendencia masculina en las mujeres, sino que una serie de variables que medíamos solamente en líderes nos estaban demostrando también, en contra de lo que señalaba la literatura hasta el momento, que las mujeres eran más, por ejemplo, en variables como la percepción del poder. El poder que tienen las mujeres, ellas lo percibían más como un recurso para controlar y los hombres más como un recurso para compartir. Eso iba también totalmente en contra de los resultados fundamentales que se habían obtenido en la literatura, así con numerosísimas variables. Después también introducimos una serie de variables psicosociales que los investigadores, eran estas que comentaba antes, que los investigadores una y otra vez pasaban por alto y que eran bastante importantes, que eran los rasgos y los valores. O sea, ¿cuáles eran los valores más importantes que tenían estas mujeres líderes y con qué rasgos se describían? Bien, los rasgos, de manera muy sencilla, para recordar a los oyentes, son por una parte los que se conocen como expresivos comunales, que son los asignados estereotípicamente a las mujeres, y por otra parte los instrumentales agentes, que son los que se asignan estereotípicamente o relacionados estereotípicamente con los hombres. Y respecto a los valores, pues la gente puede otorgar valor en su vida a valores que sean más de corto de tipo individualista, más relacionado con el estereotipo masculino de nuevo, o más colectivista, más con el femenino. Bien, ahí hicimos una serie de estudios y de comparaciones y lo que encontramos nuevamente es que si bien no había, la diferencia era estereotípica en el caso de los subordinados. Esto se lo es decir, los subordinados, las mujeres eran más, se describían con mayor rasgo expresivo y daban más importancia a valores colectivistas, mientras que los hombres lo que pasaba es que era más, se describían de una manera más masculina, o sea, utilizando más rasgos instrumentales de gente, y a la vez eran más, otorgaban más importancia a valores que servían a intereses individualistas. Cuando medíamos esta diferencia entre hombres y mujeres ya no subordinados, sino los que estaban ocupando un puesto de liderazgo, lo que encontrábamos es que las diferencias se anulaban, es decir, apenas existían diferencias. Y la respuesta a esto lo encontrábamos cuando comparábamos a personas que estaban desempeñando diferentes roles, es decir, y del mismo sexo. Es decir, comparamos hombres líderes y subordinados por una parte y mujeres líderes y subordinadas por otra. ¿Qué encontramos en el caso del hombre? Que no existían diferencias. ¿Y qué encontramos en el caso de las mujeres? Que las mujeres líderes no se diferenciaban de las subordinadas ni en los rasgos expresivos ni en los valores colectivistas. Pero, ¿qué pasaba con los individualistas y los rasgos instrumentales? Que las mujeres líderes obtenían puntuaciones mayores. Es decir, las mujeres de nuestro estudio eran, decirlo así de manera coloquial, mucho más masculinas que el resto de los participantes en el estudio, más que los hombres, que también eran líderes, y por supuesto más que las mujeres que lo estaban ocupando esos puestos. Esto de alguna manera empezaba ya a dar, o sea, tenía forma esos resultados que en principio decíamos, no puede ser, como no sale todo lo contrario. Al final había un patrón claro, se hicieron numerosas estudios de correlaciones, regresiones y demás, y este patrón se iba repitiendo una y otra vez. Es decir, todo lo que nos estaba indicando es que las mujeres que habían llegado a estos puestos realmente lo que hacían era emular la conducta masculina, que de alguna manera, como hemos dicho, estaba asociada. Es decir, habían adquirido claramente que el buen liderazgo estaba asociado con características masculinas. Bien, esto las mujeres con las que llevamos a cabo ese estudio, de alguna manera tenía sentido porque hasta ese momento, como decía, el thin male, thin male era muy importante, pero también no olvidemos que hemos comentado antes que esto tiene también una serie de consecuencias como desaprobaciones personales y sanciones sociales, como hemos dicho, cuando transgreden ese estereotipo femenino, ¿no? De tal manera que si bien estos resultados le han permitido sobrevivir o llegar a esos puestos, tenemos también que hacer una reflexión sobre si es bueno que las mujeres emulen esta conducta masculina, ¿no? Entonces deberíamos de replantearnos otro tipo de acciones para no imitar conductas masculinas, sino a aportar todo el potencial femenino, ¿no?, a puestos directivos.
Y en un futuro cercano, ¿cómo crees que irá evolucionando esta práctica que beneficia a los hombres en detrimento de las mujeres?
Bien, esto está un poco en línea a lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué es lo primero que se necesita? Pues tenemos que redefinir cuáles son las cualidades que son necesarias para tener éxito en un puesto directivo. Estas cualidades deberían ser andrógenas, es decir, no solamente lo bueno es lo estereotípicamente masculino, sino que lo que se está demostrando, de hecho, en la actualidad por la mayor parte de los expertos organizacionales, es que se valora, se tiene muy en cuenta toda la toma de decisiones democráticas, la relación de estas democráticas, una toma de decisiones participativa, la delegación, liderazgo de equipo, y estas características, como sabemos, están más relacionadas con lo que sería el estereotipo femenino, son una serie de habilidades más consistentes con las mujeres, ¿no? Si rompemos de alguna manera esa relación que existe entre el liderazgo y las características masculinas, y como decimos, redefinimos ese tipo de cualidades requeridas para desempeñar un puesto elevado, lo que se rompería de esta manera sería esa incongruencia que hablábamos antes y que se destaca tanto en la teoría de Glickerau, que es la que actualmente más se utiliza para explicar todo este tipo de cuestiones. Bien, romperíamos, como decía antes, la incongruencia de roles que subyace a ese prejuicio existente en la actualidad hacia las mujeres líderes.
Antes de seguir concluyendo, ¿deseas añadir alguna otra reflexión sobre el tema?
Bien, sí, he comentado un poco la primera y más obvia de las cuestiones necesarias, ¿no?, para que esta práctica social que perjudica a las mujeres mejorara. Hay un segundo aspecto, que es que las mujeres adoptan, que ya hemos demostrado cómo pasa en nuestro estudio, van adoptando atributos agénticos, que no quiere decir que dejen de ser femeninas, sino que también incorporen en su repertorio una serie de cualidades que sean agénticas, ¿no? Esto es consistente con su entrada en el mercado laboral y en este tipo de puestos, ¿no? Entonces, de esta manera, de nuevo, conseguimos una mayor congruencia, porque sí se van adaptando más al rol de líder. Es decir, si por una parte, como hemos comentado antes, el liderazgo se define desde unos presupuestos más andróginos, si a la vez las mujeres empiezan a incorporar más características masculinas, que, como digo, es consecuencia de su entrada en el mercado laboral, pues, de alguna manera, como un compendio de estas dos cosas anteriores, las mujeres empiezan a utilizar lo que se conoce como estilo andrógeno de liderazgo para evitar esa incongruencia que estamos comentando hasta el momento, y esa desaprobación que ellas reciben cuando actúan de forma masculina ya se empieza a disipar de alguna forma cuando ya complementa el estilo suyo propio con una serie de conductas que sean entre masculinas y femeninas, ¿no? De alguna manera, la reflexión final que me gustaría destacar es que las organizaciones tienen un papel muy importante que hacer. Obviamente, como hemos hablado a lo largo de la sesión, de la charla, los estereotipos de género son muy importantes, pero es muy difícil que estos estereotipos de género se modifiquen. Van modificándose realmente, pero se hace de una manera paulatina. Entonces, el papel que tiene la organización aquí es fundamental para, de alguna manera, paliar esta situación. ¿Y cuál sería el papel, como decía, de las organizaciones? Pues, un poco resumiendo todo lo que hemos comentado hasta ahora, era, por una parte, tienen que controlar el impacto de los estereotipos de género. En el libro se verán también que hay trabajos que demuestran hasta qué punto hay unos efectos muy importantes de estos estereotipos en la organización en detrimento de las mujeres. Por otra parte, como hemos estado comentando, redefinir las cualidades, los presupuestos de los que se parten para que se ocupen puestos directivos, es decir, cualidades fundamentalmente andrógenas que permitan llegar a personas cualificadas y competentes, formadas, a un puesto determinado sin necesidad de tener que ajustarse a una serie de características más masculinas, más femeninas. Por otra parte, crear una serie de estrategias que estén en su mano también para promover a las mujeres en la jerarquía organizacional. Serían numerosas y ya no me voy a extender. Y hay una cuestión también que no hemos hablado, pero me gustaría destacar, y que últimamente cada vez se va haciendo más, afortunadamente, que es implementar una serie de políticas que estén destinadas a paliar los efectos de las responsabilidades que tienen familiares, que tienen las mujeres, y que eso obviamente influye también en su trabajo y en su ascenso profesional.
Muchas gracias por tus explicaciones y tus comentarios, y ambos esperamos que los comentarios aquí expuestos, así como vuestro libro, que sinceramente su lectura se hace muy amena, ayuden tanto a los alumnos como a los oyentes a entender por qué una mujer, con todos los requisitos exigibles para ocupar un puesto de dirección, no lo consiga a pesar de merecerlo.
Eso espero, me esperemos todos. Muchas gracias.
Bueno, las gracias también se merecen las profesoras de Psicología Social Itziar Fernández Sedano, autora de la entrevista, e Isabel Cuadrado Guirado, por esta interesante charla que ha girado en torno al libro Mujeres y Liderazgo, Claves Psicosociales del Techo de Cristal, una publicación que ha visto recientemente la luz y de la que son coautores nuestra invitada de hoy, Isabel Cuadrado Guirado, además de Marisol Navas y Fernando Molero. El libro, publicado por Sanz y Torres, presenta una panorámica general sobre la situación laboral de las mujeres, el liderazgo y los estereotipos, en un tono ameno y riguroso. Les recomendamos su lectura. Y en este punto nos despedimos. No fallen a nuestra cita el próximo viernes a la misma hora. Buenos días y gracias por estar con nosotros.